Voy a invitarle a que vaya conmigo al Nuevo Testamento, segunda epístola a Timoteo. Estamos empezando el mes de septiembre, mes patrio, y como ustedes pueden ver, en todo lugar hay simbología relacionada con nuestra patria. Así que este es el mes para celebrar nuestra independencia y demás, y otras virtudes maravillosas que tiene nuestra bella tierra de Costa Rica. Sin embargo, también este mes es el mes de la Biblia. Y quiero entonces que el día de hoy pensemos en la Biblia, en el libro de los libros. La Biblia es el libro por excelencia sobre todos los libros, porque en ella hay algo más que solamente palabras escritas, solamente simbología gráfica. En ella está contenido el mensaje de Dios para el mundo. La Biblia es el libro de los libros. El término tiene su origen, la palabra Biblia tiene su origen en el griego, y literalmente el término que se usa ya quiere decir un papiro para escribir o un libro. Recordemos que el concepto de libro que nosotros tenemos hoy en día en este formato, por decirlo así, no es el concepto de aquellas épocas. Significa literalmente el término los libros, y de allí, de esta lengua originaria, el término viaja a través del latín y llega a nuestras lenguas occidentales como un singular femenino que se traduce o se escribe o se determina como la Biblia, es decir, el libro por excelencia. Literalmente, en su lengua originaria, quiere decir los libros. Y con ese término se designa la colección de escritos reconocidos como sagrados por el pueblo judío y por la iglesia cristiana. Con el término la Biblia nos referimos a los libros que están contenidos en este volumen único y especial, que son reconocidos como libros inspirados por Dios, como santa y verdadera palabra de Dios. Así que hoy yo quiero hablar de dos conceptos. Uno de ellos es el concepto de la revelación de Dios, y el otro concepto es el concepto de la inspiración de Dios en el texto escrito. El profeta Amós dijo, Dios o Jehová más bien, porque no hará Jehová el Señor nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Desde la antigüedad, Dios, el magnífico y soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo, desde la antigüedad, nuestro Dios decidió mostrarse al ser humano, manifestarse al ser humano, decidió revelarse, darse a conocer al ser humano. En el transcurso de la historia, Dios se ha dado a conocer. Y la Biblia, este libro que tenemos acá, esta compilación de 66 libros sagrados, es el registro escrito que el Señor ha querido que nosotros tengamos en nuestras manos para conocerle a Él y para entablar, para llegar a tener una relación con Él, y una relación vibrante, fresca y saludable. Dios es el creador. Aquí tenemos que remontarnos, hermanas y hermanos, para ver el milagro de Dios. Dios es el creador y pone al hombre en el huerto del Edén, lo pone en un lugar bueno. Recuerden ustedes, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Coloca allí al ser humano. Génesis capítulo número 1. Le da órdenes, le da instrucciones, le da un lugar para administrar. Le da Dios al ser humano, al hombre, en ese drama que nos relata el capítulo 2 de Génesis, donde no se halla ayuda idónea para él, le da una ayuda idónea, y entonces Dios establece el vínculo del matrimonio como la base de la sociedad. La familia es la base de la sociedad. La familia debe estar fuerte. Si la familia está fuerte y saludable, la sociedad está bien. Lamentablemente, al paso del tiempo, nos damos cuenta que las familias han sido lastimadas tremendamente por muchas formas en las cuales nuestro adversario, el diablo, ha corrido y ha infiltrado tanta cosa en medio de la sociedad hoy en día. Y hay familias tan deterioradas, tan lastimadas, que el resultado final es una sociedad también deteriorada. Y hay tantos flagelos que podemos mencionar, pero ese no es el tema de hoy. Lo que quiero decir es, Dios pone al hombre en el huerto del Edén, Dios le da instrucciones, le da un ambiente en el cual moverse, todo lo hizo bueno, y le da instrucciones, le da mandamientos, pero el ser humano, lamentablemente, allá en Génesis, decide ignorar la voluntad de Dios y traspasar la voluntad de Dios. Entra entonces en escena, en este círculo de la creación, el pecado. Y el pecado trae toda clase de ruindad a la sociedad humana. Y Dios, soberano Dios, pudo haber decidido dejar allí el asunto, dejar allí al ser humano y olvidarse de él, porque el ser humano lo rechazó a él. Y recuerde que en esa persona de Adán y Eva estábamos representados absolutamente todos nosotros. Todos los seres humanos estamos representados allí. Entonces el ser humano deja entrar el pecado, y el pecado arruina las cosas. Y Dios pudo haber dicho en ese momento: hasta aquí llego y ya no más. Pero desde la eternidad Dios había establecido un maravilloso plan de amor, y Dios decidió amar al ser humano a pesar de que el ser humano le iba a fallar. Y creó al ser humano, y a pesar de que el ser humano le iba a fallar en el huerto del Edén, el Señor creó al ser humano y preparó un camino para que el ser humano fuese salvo por la maravillosa gracia de Dios. Y ese camino es Jesucristo, del cual hemos dado testimonio hoy a través del tiempo de la cena del Señor. ¿Verdad que sí? ¿Ok? Entonces estamos conscientes de esto, pero ahora aquí viene el asunto magistral. A pesar de que el ser humano decidió romper su comunión con Dios y olvidarse de la voluntad de Dios, aún así, el acto de Dios de comunicarse con el hombre en el paso de la historia desvela entonces a Dios ante la humanidad. O sea, da a conocer a Dios ante la humanidad por el mismo acto de Dios. Entonces tenemos que entender que Dios decidió autorrevelarse, automanifestarse, darse a conocer a sí mismo al ser humano, y lo ha hecho a través de la historia, hablando a los santos hombres de Dios y hablando también a mujeres en el transcurso de la historia, y a través de ello y a través del acto mediante el cual los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Señor, plasman la escritura, plasman estos libros, hoy usted y yo, y a través de un proceso también que hubo en el paso del tiempo, del cual no vamos a hablar hoy, pero lo que quiero decir es que hoy usted y yo tenemos este resultado. Este maravilloso libro por excelencia, la Biblia, la palabra inspirada de Dios. De tal manera que cuando Dios decide revelarse al hombre, óigame, y aquí quiero que pensemos en esto, el acto de Dios de revelarse al hombre no es un acto o un hecho en sí mismo. No es solamente el hecho de que Dios decidió revelarse en momentos oportunos de la historia, sino que es algo que está entrelazado con el propósito de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, siempre tenemos que entender cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el ser humano conozca a Dios y tenga comunión con Dios. La comunión que se perdió en el huerto del Edén, el rechazo de Dios en el huerto del Edén, que caracteriza a todo aquel que aún no ha tenido un encuentro con Cristo, eso tiene solución cuando el ser humano conoce a Dios a través de su palabra, a través de la palabra inspirada de Dios. Entonces, el acto soberano y maravilloso, autónomo, voluntario de Dios, en el cual Él se da a conocer, es un acto también de amor. Y cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos en Cristo, quien muere en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Pensamos que ese es el regalo de amor de Dios. Pero ¿sabe usted? El regalo de amor de Dios también está aquí en este libro. Porque si no fuera por esta santa palabra del Señor, no conoceríamos nosotros tantas cosas de Dios como su omnipotencia, su omnipresencia, su fidelidad, su misericordia, su bondad, su gracia perfecta y su capacidad de perdonar. Esta palabra escrita de Dios es un regalo de amor. Aquí en esta palabra de Dios dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí en esta palabra de Dios dice el Señor: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Aquí en esta palabra de Dios dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y tantas cosas bellas y buenas dice esta palabra del Señor, mi hermana y mi hermano. El ser humano encuentra en la Biblia la vida de Dios, porque a través de ella Dios nos da a conocer quién es Él y lo que Él quiere hacer en nosotros. Y una de las cosas que Él quiere hacer en el ser humano es traer vida al ser humano. Porque el ser humano tiene vida fisiológica, biológica, humana, desde el momento que viene a este mundo. O quizás desde el momento más bien de su gestación. Desde allí empieza la vida humana, en un proceso de formación, hasta que el ser humano viene a este mundo a través del nacimiento. Y ahí está la vida fisiológica. El hombre es un ser viviente. Sin embargo, el ser humano no tiene verdadera vida hasta que no tiene un encuentro con Jesucristo. Es a través de un encuentro con Jesucristo que el ser humano encuentra la verdadera plenitud de vida. Porque Jesucristo da vida a todo aquel que se acerca a Él y reconoce que solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna. Hay salvación para nosotros. Entonces, esta bendita palabra de Dios nos da a conocer a nosotros, a Dios. Porque nadie puede conocer a Dios si Dios no se hubiese expresado al ser humano. En la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces es posible entender y saber, tan solo por la creación, por la armonía de la creación, del universo y demás, es posible entender que hay alguien que está por encima de todo esto, porque no puede ser que tanta perfección de armonía en el ecosistema nuestro y en el universo, no puede ser que todo esto sea fruto de la casualidad. No puede ser. Eso requiere más fe que la fe que necesitamos para creer que hay un ser sobrenatural por encima de todo ello y que es el autor de todo esto maravilloso que Dios nos ha dado. El Señor es un artista, hermanos, y ha dibujado su arte en todos nosotros. Voy a pedirle que haga algo. No hable, pero bájese la mascarilla un momento, nada más, un momentito. Vuelva a ver al que tiene al lado y vea la nariz del que tiene al lado. No, no, lo que quiero que usted vea es que la nariz de esa persona es diferente a la suya. ¿Sí o no? Ha hecho el Señor un collage maravilloso de todos nosotros, ¿sí o no? ¿Ah? Tenemos dos brazos, tenemos dos piernas, tenemos nuestra cabeza, dos ojos, dos oídos, etcétera. Todos somos iguales, pero a la vez todos somos diferentes. El Señor es un artista y ha impregnado arte en la creación, y los cielos cuentan la gloria de Dios. Es posible conocer y saber que hay alguien por encima de todo ello. Pero el carácter de Dios, su bondad, su fidelidad, su benevolencia, su carácter de un Dios perdonador y demás, todo eso nosotros lo podemos conocer a través del relato de la salvación que está escrito en esta bendita palabra del Señor. Así que esto es un regalo de amor para nosotros, porque es en esta carta donde encontramos esos mensajitos de amor para nuestra vida. Y digo mensajitos porque cuando yo era un poquillo más joven de lo que soy aún, y cuando mi esposa y yo no éramos esposos, es más, ni siquiera éramos novios, en alguna ocasión yo le mandé algunos mensajitos por escrito a ella. No éramos nada, absolutamente nada, y es más, yo ni siquiera le había declarado mi amor, nada, nada, nada. Pero yo le mandaba unos, ¿qué? Unos mensajitos por escrito. Así que ya esos mensajitos por escrito daban un atisbo de ¿qué? ¿Ah? Ya daban un atisbo de que si el río suena, piedras trae, ¿verdad? Entonces, la Biblia es más que un mensajito, es el megamensaje de Dios de amor para toda la humanidad. Entonces, esto corresponde una vez más a la revelación de Dios para el ser humano. Y con respecto a esto, tenemos que decir que Dios, podríamos decir que Dios se ha autorrevelado al ser humano justamente por la necesidad que tiene el ser humano. El hombre es esclavo del pecado y ha perdido toda calidad en cuanto a su relación con Dios y ha perdido toda claridad para oír la voz de Dios. Es solamente a través justamente del mensaje de Dios transformador, solamente a través de esta bendita palabra de Dios que dice en los salmos que es poderosa para convertir el alma, hermanas y hermanos. ¡Wow! ¡Wow! Una persona puede tener su vida hecha pedazos. Una persona puede estar al borde de la muerte. Una persona puede estar al borde del suicidio, y hay casos documentados acerca de eso. Una persona puede estar desesperada y sentir que no vale nada en esta vida. Pero si tiene un verdadero encuentro con Dios a través de la palabra de Dios, su vida puede cambiar eternamente. Eternamente. Y yo he escuchado testimonios de personas que al borde de la muerte, al borde de querer quitarse la vida, han recordado una palabra, un texto bíblico que alguna vez escucharon, que alguna vez alguien le dijo, que alguna vez leyeron en esta bendita palabra de Dios. Y mediante esa palabra en su mente, el Espíritu Santo ha trabajado en ellos y su vida ha cambiado para la gloria de Dios. Personas que estaban al borde de la muerte terminan siendo ministros del Señor, misioneros y pastores entregados a Cristo. Porque la palabra de Dios es poderosa para cambiar vidas. Así que una de las razones es justamente la esclavitud del pecado a través de esta palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Vean, todo esto es solamente introducción, hermanos, no hemos llegado al texto. Espérense un segundo. Son unos poquitos minutos de introducción nada más. Pero tengo que hablar de esto. Y lo otro que quiero mencionar hoy es que siendo Dios el que es, el trascendente, el totalmente otro, como dijo un teólogo del pasado, el que está por encima de todo, siendo Él alguien que está por encima de todos nosotros, aún así, Él que es excelso, dice el Salmo 138, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Él es excelso, a pesar de que está por encima de todo, vean ustedes. Ese pasaje es un pasaje magistral. A pesar de que Él está por encima de todo, Él es excelso, no me alcanza el dedo para señalar lo alto que Él está. Sin embargo, ¿Él atiende a quién? Al humilde, al que está más abajo que todos los demás, es la idea del texto. Y el acto de la autorrevelación de Dios manifiesta eso. Siendo Él quien es, Él ha querido venir y tener una relación con nosotros, los seres humanos. No valemos nada, pero lo valemos todo porque Cristo ha pagado un precio por nosotros, por el gran amor con que Dios nos ha amado. Amén. Dichas estas cosas, entonces nos acercamos al texto de hoy, que ustedes lo conocen de memoria, hermanas y hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo número 3 y versículo número 16 y 17. Sí lo conocen, ¿verdad que sí? Claro que sí. Yo sé que sí. Toda segunda epístola a Timoteo, capítulo número 3 y verso número 16. ¿Ahora sí estamos? ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que hoy tenemos que hablar de la inspiración. La inspiración podríamos abordarla desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista espiritual. Y hoy quiero que nos acerquemos a este pasaje y hablemos de esto. La maravillosa inspiración de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, y dentro de las cosas que le escribe a Timoteo como un siervo que está encargado de velar por la obra de Dios, dentro de las cosas que le escribe a Timoteo, le está escribiendo acerca de cómo conducirse bien él en la casa de Dios y cómo los que son miembros de la iglesia pueden conducirse bien. Así que uno de los temas preponderantes de estas epístolas pastorales es el tema de la sana doctrina. Y la sana doctrina es la doctrina de la piedad, del amor por Dios y la entrega a Él. La sana doctrina es más que un legajo, digámoslo así, de acumulado de declaraciones teológicas que tenga cualquier denominación. La sana doctrina es la doctrina de la fe que vive la palabra que Dios le ha enseñado al ser humano. La sana doctrina tiene que ver entonces con una vida piadosa. Entonces el apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le ha dicho en el capítulo número 3 que vendrán tiempos peligrosos cuando habrá hombres que son perversos, dice el apóstol Pablo. Y en medio de su discurso Pablo le dice a Timoteo: estos hombres perversos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad, o sea, negarán que exista piedad en ellos a través de sus acciones, porque son hombres amadores de sí mismos, son impíos, son avaros, son maliciosos, son implacables, entre otras cosas que el apóstol Pablo les ha mencionado allí. Entonces Pablo exhorta a Timoteo y le dice, vea usted, voy a leer desde el versículo número 14, vea lo que le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste tú ¿en qué? Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? las sagradas escrituras. Pablo le dice a Timoteo: estos hombres son impíos y perversos y no viven la piedad, no viven la sana doctrina, pero tú persiste en la verdad que tú has creído, que tú has conocido. Persiste en ello, no te apartes ni a un lado ni al otro, porque esa verdad en la que tú has creído es poderosa para hacerte digno, digámoslo así, o propio de la salvación. Aquí lo dice como sabio, dice: las cuales, las sagradas escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación. Para Pablo, la salvación aquí no es un hecho puntual. La salvación de la que Pablo está hablando aquí no es un hecho puntual, sino el apóstol Pablo está hablando aquí de la salvación como el camino de la vida, el camino que no se refiere solo a un momento de la conversión, sino lo que es peregrinar en el camino de la salvación. O sea, aquellos que hemos sido salvos por Cristo, ahora tenemos que vivir la salvación que tenemos. O sea, caminar como quienes hemos sido hechos salvos por gracia de Dios. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y lo que le está diciendo es: aparta tus ojos y tu corazón de toda impiedad y concéntrate en todo aquello que las sagradas escrituras nos enseñan para seguir el camino de la fe en firme hasta que Cristo venga por todos nosotros. ¿Y cuál es el argumento que dice el apóstol Pablo? ¿Por qué debes persistir en las sagradas escrituras, Timoteo? ¿Por qué? Porque toda la escritura es, ¿qué dice? Inspirada por Dios. Ese término de inspiración es un término que, por cierto, se traduce así y sucede únicamente en este versículo. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Pero es un término combinado que habla de Dios y de la exhalación de Él. Así como usted y yo, vea, esta es la comparación. Así como usted y yo, para hablar, necesitamos traer desde nuestros pulmones aire, ¿sí o no? No podemos hablar si no hay emisión de aire de nuestros pulmones. No podemos. Necesitamos, para poder hablar, para yo poder emitir esta voz que ustedes están escuchando ahorita, esta voz gloriosa, melodiosa, brillante, esta voz contundente, es necesario que mis pulmones traigan aire, aliento, hálito. La escritura dice: es inspirada por Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es que toda palabra, todo lo que hay contenido en esta compilación viene del mismo pulmón de Dios, hermanas y hermanos. Es cierto, Dios usó a sus santos hombres, como dice el apóstol Pedro, los usó para traer por escrito la palabra de Dios, porque Dios se reveló a ellos, pero para que quedara un registro y usted y yo hoy pudiésemos conocer lo que ellos conocieron también. Entonces, el milagro de la escritura. Pero lo que estos hombres recibieron fue bendita palabra de Dios mismo. Y esta palabra de Dios, toda esta escritura, todas las escrituras reflejan el aliento mismo de Dios. Por eso la Biblia es un regalo de amor de Dios para nosotros. Quiero que piense por un momento en esto. Los que somos pareja aquí, los que estamos casados, tenemos los varones a nuestra esposa ahí al lado, o las mujeres que tienen a su esposo ahí al lado, esta experiencia la conocen muy bien cada uno de ustedes. Porque con todo y que seamos un matrimonio súper saludable, de cuando en cuando tenemos nuestras friccioncitas. ¿Sí o no? Y cuando en una pareja hay fricción, ¿verdad? Se enojaron, se disgustaron por algo y entonces entran en un estado de silencio. Le hablo solo lo necesario. ¿Ya llegaron los chicos de la escuela? ¿Ocupo el dinero para comprar tal cosa? Ahí está. Hablamos solo lo necesario, ¿sí o no? Hay enemistad. Durante unos cuantos minutos, durante unas cuantas horas. ¡Wow! Lo terrible sería que fuera durante unos cuantos días, ¿ah? Cuidado, porque se va haciendo una bola de nieve. Y la Biblia nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces arregle las cosas lo antes posible. Pero para arreglar las cosas, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Que uno de los dos, ¿sí o no? Uno de los dos tiene que tomar la decisión y decir, no, ya aquí yo tengo que hablar. Lo que sea, puede ser, amor, arreglemos esta situación cuando yo siento que yo no soy el culpable. O, tal vez en la mayoría de los casos a usted le ha sucedido, ¿sabes qué, amor? Tú tienes razón. Perdóname. Me equivoqué. Y te lastimé. Ah, cómo cuesta, ¿verdad? Cuando es uno el ofensor y uno logra distinguir. Digo si uno logra distinguirlo, porque a veces uno no lo distingue, hermano, ¿sí o no? ¿Ah? Pero cuando uno lo logra distinguir y tiene la capacidad de ir y pedir perdón. ¿Pero qué es lo que quiero ilustrar? Lo que quiero ilustrar es que en ese ambiente de tensión y de enemistad y de lejanía, uno de ellos tiene que tomar la decisión ¿de qué? De hablar. Uno. En el caso de la enemistad entre Dios y nosotros, Dios decidió hablarnos. Dios decidió acercarnos a Él. Dios decidió llamarnos a un encuentro con Él. ¿Sí o no? Dios ha tomado la iniciativa. Cuando se dice que la Escritura es inspirada, entonces estamos hablando también de la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia contiene el mismo aliento de Dios, la misma voluntad de Dios. Por eso nosotros decimos que para nosotros la Biblia es norma de fe y conducta. ¿Sí o no? Hermanas y hermanos, ella es norma de fe y conducta porque ella nos expresa la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Dice que esta escritura tiene efectos poderosos, poderosos. Dice que ella es útil para enseñar, para mostrarnos algo, para darnos una instrucción, para trasladarnos información oportuna. Lleva la idea a este término de mostrar un camino para nosotros. La Escritura nos muestra el camino a Dios, el que perdimos cuando decidimos alejarnos de Él, pero la palabra nos muestra el camino hacia el Señor. ¿Sí o no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Escritura nos muestra a Cristo como el camino para llegar al Padre. Ella dice que es útil para redarguir nuestras vidas también. ¿Ah? Redarguir es refutar, convencer, es poner a prueba algo. Por eso ella es norma de fe y conducta. Porque cuando yo voy a hacer algo, si yo me detengo un momento y yo me pregunto, ok, ¿haría esto Cristo como yo lo estoy haciendo? Esa es una buena pregunta. La otra es, ¿y qué dice Dios que debo hacer en un caso como este? Y allí en la Escritura, si encontramos algo que nos da dirección en este particular, entonces ella nos convence, nos redarguye, ella nos pone a prueba, ella se convierte, la Escritura se convierte en el parámetro para medir nuestras vidas. Ayer que estábamos en la reunión de hombres, ¿verdad? dijo un hermano, estábamos hablando ahí de un principio y el hermano Nelson dijo, está muy alta la vara. Y usted no lo va a entender, claro, piense en el salto de Garrocha. Usted ha visto el salto de Garrocha, ¿verdad? Que viene el atleta con aquel aparato largo, ¿verdad? Pone y ¡pum! Y brinca la vara. Y en tanto más alta está la vara, el salto es más dificultoso, hermanas y hermanos. Y ayer estábamos hablando de algunas verdades y principios que la Escritura nos da a nosotros como hombres. Y decía el hermano Nelson, oiga, es que está bien alta la vara, ¿verdad que sí? Entonces no vayan a creer que el hermano es un pachucón, ¿verdad? Y estaba hablando así en un lenguaje pachucón. No, estaba refiriéndose a la vara de, ¿verdad? La vara que se salta en el salto de Garrocha, hermanos. Por favor, tengo que defender la dignidad de mi hermano. La Escritura nos pone un parámetro a nosotros, hermanos. Ella nos redarguye y nos pone a prueba. Y si nosotros estamos pasando por debajo de ese filtro, tenemos entonces que buscar los recursos necesarios, los cuales están allí en la misma palabra de Dios. Nos dice que el Espíritu Santo de Dios es quien nos da la fuerza y el poder para vivir y ajustar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Así que no tenemos excusa. El que no quiere ajustarse es porque no quiere rendirse a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ella nos redarguye, ella es el parámetro, ella es la vara elevada. Qué bárbaros ustedes, ¿cómo fueron a pensar eso del hermano Nelson, hermanos? Ella corrige, dice que es útil para corregir nuestra vida, enderezar lo que está torcido en nosotros. ¡Wow! ¿Sabe? Usted y yo, en el transitar de la vida, escribimos garabatos torcidos. Metemos los escarpines a cada rato, dígame si sí o no. A mí me pasa. Pero la Escritura nos corrige. Ayer nos hacíamos una pregunta a los hombres, ¿verdad? Una de las tantas que nos hicimos. ¿Cómo estamos tratando a nuestra esposa? Porque uno de los textos que vimos fue aquel que dice que debemos tratar a la mujer como a vaso más frágil. Y nos hacíamos la pregunta, ¿cómo estamos tratando a la persona que Dios ha puesto a nuestro lado como nuestra esposa? ¿Ah? ¿Se dan cuenta que estaba alta la vara? ¿Ah? Ese fue uno de los retos que nos llevamos, hermanas, a ustedes, las casadas que están aquí. Así que, por favor, tomen en cuenta que esa fue una de las verdades que leímos ayer y estuvimos reflexionando un poquito en ella. La importancia de tratar a nuestra esposa con la dignidad que requiere. Ella nos corrige, ella endereza nuestros pasos, nos lleva a la posición correcta. Y la Escritura dice que nos instruye en justicia. Es decir, la idea de instruir en justicia es la idea de aquel que toma, por ejemplo, ahora estaba hablando hermana Lisset, ¿verdad?, de los padres y de los pequeñitos, ¿verdad? Es la idea del padre que toma al pequeñito y lo lleva de la mano por el camino correcto. Cuando usted y yo vamos transitando y tenemos a nuestros hijos pequeños y vamos transitando por la vía pública, tenemos ciertos cuidados, ¿sí o no? Usted va con su hijo o su hija de la mano, va por la vía pública y usted ve que hay un perro medio feroz en aquella esquina, usted dice, hijito, vamos por acá. Lo lleva por otro lado para evitar el peligro. Si usted va sobre la acera, usted no pone a su hijo al lado afuera suyo, ¿ah? Al lado donde pasan los vehículos. Usted pone a su hijo, a su hija, ¿dónde? Al lado adentro. Cuando su hijo está aprendiendo, pequeñito, a cortar pan con el cuchillo, ¿ah? El padre, la madre, llega y le instruye y le dice, no, cuidado, no haga así, porque se puede cortar. Vea, agarro el pan así y pone el cuchillo así, ¿sí o no? Eso es instruir. La Escritura hace eso con nosotros, porque nosotros somos bien miopes según la palabra del Señor, ¿sí o no? Necesitamos esa dirección de Dios. ¿Cómo hacer? Entonces ayer nos hacíamos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacer para ser un padre equilibrado en torno a lo que la Biblia nos dice como padres. ¿Cómo hacer para ser un esposo que ame a su esposa y la trate con la dignidad que corresponde? ¿Sí o no? ¿Cómo hacer para honrar a nuestros padres como hijos que somos? Porque somos hijos también los varones. ¿Cómo hacer para no exasperar y no provocar a ir a nuestros hijos? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Hermanas y hermanos, la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que usted y yo tengamos todo lo necesario. A fin de que usted y yo, el hombre y la mujer de Dios, sea perfecto, dice. Esa es la idea de alguien que está proporcionado, que está perfectamente equilibrado en todas sus dimensiones. Una persona proporcionada es una persona equilibrada, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, dice, sea perfecto, completo, cabal, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted se va a meter a la cocina, tiene que estar seguro que en la cocina hay lo que usted necesita para cocinar, ¿sí o no? Cuchillos, cucharas, sartenes, ollas, etcétera. Póngale lo que usted quiera. Si usted va a ir a trabajar de administrador, usted necesita ciertas herramientas en la oficina y ciertas herramientas de conocimiento, ¿sí o no? Ese es el equipamiento. Si usted trabaja como electricista y va a venir a hacer un trabajo aquí, usted necesita ciertas herramientas, una escalera, alicates o alicates. Hay algunos que dicen que es alicate y hay otros que dicen que es alicate. Yo creo que es alicate porque en el diccionario lo encontré así. Usted necesita una escalera, necesita alicate, necesita destornilladores, necesita tape, cinta, aislante de buena calidad, por cierto, no ponga cochinadas en las instalaciones eléctricas, es lo peor que puede haber. Ponga cinta de buena calidad. Usted necesita las herramientas necesarias para poder hacer las cosas adecuadamente. La Escritura nos da todo lo necesario para que usted y yo conozcamos el camino de la piedad y vivamos para la honra y la gloria de nuestro Señor. ¡Wow! Bendito sea Dios. A través de la Escritura tenemos todo lo necesario. La comida dietética espiritual balanceada con todos los ingredientes, vitaminas y minerales espirituales que vienen del mismo Espíritu Santo de Dios, para que su vida y mi vida concuerden con lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Así que este es el mes de la Biblia. Amemos la Biblia porque ella es el testimonio escrito de la autorrevelación de Dios, inspirada del propio pulmón de Dios para usted y para mí, que nos muestra el camino a seguir para que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios en nosotros. Amén. Dios, quiero agradecerte porque nos has dado el milagro de tu palabra escrita para nosotros, que refleja, que registra esos episodios a través de los cuales tú te manifestaste a tu pueblo, a los hombres, a las mujeres de Dios. Esta bendita palabra tuya nos pone de manifiesto también la perversidad del ser humano, hasta dónde puede llegar un hombre, una mujer que no conoce tu nombre, que no teme tu nombre, porque aquí encontramos casos aberrantes, situaciones donde uno dice, ¿cómo es posible que haya sucedido esto en esa familia? Pero sucedió porque ella nos pone de manifiesto justamente la condición del ser humano apartado de ti. Pero ella también nos da testimonio del camino a seguir para que cada uno de nosotros encontremos vida eterna. Y nos muestra también el camino a seguir para que todos aquellos que alguna vez le dijimos a Cristo, heme aquí, tómame como tu hijo, aquí está también la instrucción clara para que nuestras vidas reflejen la voluntad de Dios en nosotros, la gloria de Dios en nosotros. Esta palabra tuya es útil, es inspirada por ti, proviene de tu mismo aliento, Padre eterno, y es útil para enseñarnos. para llevarnos por el camino correcto, para mostrarnos la verdad. Es útil para redarguir nuestras vidas, para ponernos un parámetro y decirnos que necesitamos avanzar un poco más en nuestro peregrinar cristiano. Ella es útil para corregir nuestras vidas y enderezar nuestros pasos, porque a veces, a pesar de que en el paso del tiempo tengamos mucho tiempo de haber creído en ti, puede ser que nuestros pasos no están acordes a tu voluntad, pero ella nos ayuda a corregir lo que está torcido. Ella, Señor, nos instruye para que nuestra vida refleje la gloria tuya, dándonos todo lo necesario, todas las herramientas espirituales y poderosas en Dios para que nuestra vida se ajuste a tu voluntad. Gracias por tu palabra escrita. Gracias por esta carta de amor a nosotros. Dios, te exaltamos y te glorificamos por ello. Amén y amén. Hermanas y hermanos, y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a amar su palabra y a guardarla en nuestro corazón. Amén. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz semana. Si Cristo no ha venido, nos vemos aquí mismo de hoy en 8 días. Amén, hermanos. Sí. Aquí los espero. Gracias a todos.